Martínez reporta que en Cruz del Sur y López de Legazpi no funciona el semáforo, pide la atención en este caso de las autoridades. Tenemos más participación, pero antes le damos la bienvenida a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Enseguida escuchará las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita, el resumen local que nos presenta Víctor Monterrentería y por supuesto tenemos más información.
Sí, hay algunos mensajes que tenemos de el chat y sobre todo celebrando el trabajo de Mercedes Altamirano en esta ocasión por la efeméride musical. Por otro lado dice, me gustaría reportar que en la unidad deportiva Tucson hay una guacamaya. Ya se hizo el reporte a Protección Animal, pero no nos atendieron. Parece que se escapó de alguna casa. No tiene miedo de las personas, pero la comida que le dan no es suficiente para mantenerla bien y por eso su salud corre peligro, dice este mensaje. Yo le sugiero que se ponga en contacto con el Centro de Manejo de Fauna Silvestre de Tlajomulco, de tal manera que ellos puedan hacer un operativo para acercarse a la Tucson y tomar esa guacamaya y ponerla en mejores condiciones y a buen resguardo. Ojalá que sea así más sencillo, pues, que puedan resolver el problema como vecinos. Y si en Protección Animal no les hicieron caso, bueno, pues será buscar, si no en Guadalajara, ya directamente en Tlajomulco, porque además por el tipo de ave, ellos van a ser los más adecuados. Enseguida le paso esos datos de contacto y ya más adelante viene José Luis para que nos dé inclusive otra recomendación de qué hacer en este caso. Acá hay una felicitación para Mercedes Altamirano. Otro más dice, hasta se me enchina la piel nada más de escuchar al Vargas con sus sones de Don Silvestre y mi pueblo que es Tecalitlán, dice Jorge García en su comentario. Un anónimo dice, ¿saben si el florero que habita en Casa Jalisco ya se manifestó al respecto de los incendios que ha habido en la zona metropolitana de Guadalajara? Y por otro lado, en torno también a la efeméride, dice, muy buena la efeméride dedicada a Don Silvestre Vargas, y acá añade un narcoestado, la herencia del narcopresidente AMLO y la narcoinsurgente Sheinbaum, dice, esperando instrucciones, pobre México, dice Enrique Garibay, y él escribe también desde Canadá. Y otro más de los mensajes, dice aquí, si Gabilondo Soler que viviera, hoy tendría 117 años, eso fue el 6 de octubre, gracias por la sugerencia que le pasamos, por supuesto, a Mercedes Altamirano. Y uno más, Jesús Preciado, me pueden informar cómo registrarme en el programa para mujeres de 60 a 64 años. Pues sí, las indicaciones las hemos estado informando en el transcurso del programa. Por supuesto que le voy a compartir un texto que estamos ya repartiendo con indicaciones para ver el calendario a través del chat, del catálogo de Radio Metrópoli, pero lo más importante que vea y entienda claramente los requisitos, porque no es para todos, así que si usted califica en uno de estos supuestos, puede registrarse.
Nos vamos a las portadas de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Recauda SAT más con mails, SMS.
El Informador.
Policía vial afloja en destrabar choques.
Milenio Jalisco.
Elementos del ejército presentes en protesta estudiantil de la UDG.
Diario NTR Guadalajara.
En sexenio alfarista se siente más inseguridad.
El Occidental.
Alarma dengue.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Con el incendio de un lote de autos suman 4 los negocios incendiados en una semana, destaca el siniestro de 2 supermercados. A través de una carta abierta, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, aclaró que no recibirá personas apadrinadas que quieran cobrar sin trabajar. Autoridades y organizadores se declaran listos para el regreso de la Virgen de Zapopan a su basílica. Se espera que sea acompañada por más de 2 millones de romeros. El próximo miércoles se reunirán los alcaldes metropolitanos con el gobernador Enrique Alfaro para analizar la situación del tema de la basura. Jalisco continúa en primer lugar nacional en casos de dengue al superar los 7,000. En tan solo una semana se confirmaron 1,000 enfermos en la entidad. Ante la escasa información que dejó la pasada administración, supervisan las condiciones del Parián. Luego del incendio de septiembre, continuará cerrado. Jalisco se convirtió en la entidad número 14 del país en aprobar la despenalización del aborto antes de los 3 meses de embarazo. Tlajumulco se unirá a la red de suministro metropolitano luego que el Congreso del Estado aprobó la reforma de parte del sistema intermunicipal del servicio de agua potable y alcantarillado. Fue sentenciado a 38 años y 11 meses de prisión Alejandro N., agresor de Sandra Paola, quien asesinó a su expareja sentimental en febrero del año pasado en su domicilio de Santa Ana, Tepetitlán.
8:19.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida en la línea telefónica al doctor Alexander Satirka. Él es rector del ITESO. Muy buenos días, rector. Adelante.
Muy buenos días, estimada Griselda, estimado Víctor. Espero que tengan un buen inicio de semana, tanto ustedes como nuestra amable audiencia. Ha iniciado la gestión del Poder Ejecutivo que resultó electo el pasado 2 de junio. Y con ello tenemos la oportunidad de revisar algunos datos que nos permiten saber cuál es el estado en el que nos encontramos y que deberá ser atendido por las nuevas autoridades de manera ineludible. En esta ocasión quiero reflexionar sobre algunos indicadores recientemente publicados por organizaciones internacionales que vigilan de manera independiente y rigurosa la delicada situación de seguridad, de inseguridad que vivimos en nuestro México. La seguridad es una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía. Esta es, además, la principal deuda que la administración saliente hereda al gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo. Al respecto, el primer informe del que quiero hablarles fue publicado el pasado mes de mayo por el Instituto para la Economía y la Paz y presenta el seguimiento del Índice de Paz en México que ha realizado durante 11 años. En este informe se menciona que nuestro país es uno de los más peligrosos para el ejercicio de la política. Lo acontecido en 2023 es claro ejemplo de ello. Ese año fueron asesinados por lo menos 170 personajes políticos y funcionarios de gobierno, 50 más que en 2020. Y la noticia que nos acaban de dar de Chilpancingo, pues viene a confirmar que esto sigue igual o peor. En retrospectiva, el documento da cuenta de que el índice de paz en México se ha deteriorado en un 14.4% durante los últimos 9 años. Aunque también reconoce que al cerrar el análisis a los 4 últimos años, se observa una mejora de un 6.1%. Una muestra de esta paradójica condición se verifica en el índice de homicidios, que se incrementó en un 54% de 2015 a 2023, al pasar de 15.1 a 23.3 muertes por cada 100.000 habitantes. Además, 2/3 de estas víctimas han sido por armas de fuego. Al respecto, la organización Alto a las Armas de Estados Unidos a México publicó en junio de este año un análisis de Big Data sumamente interesante, que logró trazar el origen de las armas incautadas en nuestro país y en Centroamérica, precisamente de 2015 a 2023, el periodo previamente referido. En este lapso, 17.5% de las armas que han ingresado a la región provinieron de las ciudades de Houston, Tucson, Phoenix, El Paso y San Antonio, es decir, de nuestra frontera. Los rifles y pistolas son las más comunes, seguidas por los rifles de asalto, que tienen mucha mayor potencia de ataque. Este informe también alerta sobre el hecho de que el propio gobierno de México obtiene una buena parte de su armamento de distribuidores y fabricantes afincados en los Estados Unidos de América. Por mencionar solo un dato, en abril de 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional importó más de 51.000 armas cortas para uso de la Guardia Nacional, con un costo de $18.6 millones, que se cataloga como una de las mayores compras de este tipo de armamento en la historia de nuestro país. Tanto el ITESO como el Sistema Universitario Jesuita hemos sido claros y reiterativos en nuestra crítica al modelo actual de seguridad pública. De manera respetuosa, pero con base en datos y con el único afán de fortalecer el diálogo, hemos dicho que este modelo es limitado y riesgoso. Sus resultados en la solución del problema son escasos para los niveles de inversión de recursos que ha implicado, y a la par hemos visto sus consecuencias negativas para el respeto a los derechos humanos. En su lugar, hemos abogado por una revisión de esta estrategia. Consideramos que es indispensable examinar la militarización de las tareas de seguridad y que debe atenderse a las víctimas y sus familiares con el ánimo de buscar justicia y restituir su dignidad. Es fundamental mejorar las labores de inteligencia, para conocer mejor los flujos económicos del crimen organizado, no solo en la producción, distribución y venta de narcóticos, sino también en otras áreas que controla, como la extorsión, la trata de personas y el contrabando de armas. Especialmente importante es el estudio de los flujos de recursos y los métodos de lavado de dinero. La experiencia a nivel mundial ha mostrado que esta es el arma principal contra la delincuencia en todas sus manifestaciones. Ya hemos comentado la necesidad de revisar todo el sistema de impartición de justicia. Esto implica una reforma al Poder Judicial, sin duda, pero una reforma sustentada en un estudio cuidadoso, construida a través de consensos con las diversas fuerzas políticas, la academia y la sociedad civil. Y no olvidar que las fiscalías son un elemento fundamental en el proceso de impartición de justicia. Sin una adecuación de las fiscalías, será imposible abatir los niveles escandalosos de impunidad que presenta nuestro país. La construcción de la paz significa además la búsqueda intencionada por favorecer la convivencia, los acuerdos, la tolerancia y sobre todo la esperanza. Implica dejar atrás discursos de confrontación y conflicto y buscar la reflexión, el diálogo y la solidaridad para la construcción de un presente de concordia. Si no se atiende la reconstrucción de la convivencia social, será imposible mejorar nuestra situación de inseguridad. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, rector. Muy buenos días. Pues sí, coincidimos en el mismo sentido, que se tiene que hacer una amplia reforma también a las autoridades de Procuración de Justicia, particularmente el actual de Ministerios Públicos, que es lo que no se ha contemplado en todo este proceso, ¿no?
Exactamente. De hecho, si tuviésemos que elegir algo, el ideal sería elegir a nuestros fiscales.
Sí, eso sería también útil e interesante. Muchas gracias, rector.
Que tengan una buena semana.
Gracias, hasta luego. Buena semana también.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos a la información local. Está José Luis Escamilla en línea telefónica, así que lo escuchamos. Luis, adelante con el segundo reporte. Por la otra, Luis, José Luis.
Aquí, gracias, Víctor. Luis, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, informarles que este fin de semana el colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco se anotó otro logro. Prácticamente es una situación que se está volviendo de cada fin de semana. Y con esta ya serán tres las fosas clandestinas que tiene que estar interviniendo la Fiscalía a consecuencia de hallazgos que hace este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco. El día de ayer reciben un reporte de la colonia San José del 15 en el municipio del Salto, donde se les avisó sobre un presunto pozo, una especie como de crematorio, pero subterráneo. En lugar de ser un horno a nivel de piso, digamos, es ser un pozo hecho hacia abajo, y perdónenme la comparación, pero como los que se utilizan para hacer carnitas o para hacer birria y demás, es donde se tenía este pozo clandestino en el cruce de las calles Matamoros y Lázaro Cárdenas. Llegan el colectivo, como es una costumbre, hacen una transmisión en vivo pensando en que alguno de los seguidores pues pudiera encontrar coincidencia con alguna víctima y que pudiera reconocerlo de manera extraoficial o inicial. Este colectivo comienzan a buscar, comienzan a indagar y localiza varios huesos que, dicen las autoridades, los activistas, corresponderían a un esqueleto humano. Además que localizaron algunos otros indicios más, pero por lo pronto lo que sí es un hecho es que fue localizado cuando menos un cuerpo completo, sí, en muy avanzado estado de descomposición, pero además otros indicios que permiten presumir que en este lugar se quemaban o se quemaban cadáveres de manera clandestina. Con este, como les digo, ya son tres fosas clandestinas las encontradas en las últimas semanas. Apenas hace un par de semanas fue localizada una fosa, mañana se cumplen 15 días que fue localizada esta fosa en el municipio de Zapopan, en la colonia Mariano Otero. Luego, una semana antes, se encontró otra en la colonia Buenos Aires de San Pedro Tlaquepaque. Así que este es el tercer hallazgo de este tipo en la zona metropolitana. Entonces, uno en Tlajomulco, uno en Zapopan y uno en El Salto. Y bueno, pareciera que estos colectivos van más rápido encontrando fosas que la velocidad que lleva la Fiscalía o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para hacer el procesamiento de cada uno de estos lugares. Estaremos al pendiente, que por cierto, para estas alturas del día, compañeros, ya debió haber estado publicada esta actualización de la base de datos que mes con mes actualiza la Fiscalía personas desaparecidas. Lo estaremos checando para saber justamente cuál fue el hallazgo o los hallazgos durante el mes de septiembre, las intervenciones relacionadas con rutas clandestinas. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Muy bien, José Luis, gracias y muy buen día. Excelente lunes.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, José Luis Escamilla. Vamos con José Luis Jiménez Castro, Huicho, listos para escucharte. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Mañana fresca aquí en la zona metropolitana. Incluso nos estaba comentando que lloviznaba en algunos puntos del oriente de la ciudad. Como quiera que sea, si usted no ha salido apenas de su casa, váyase. Pues llévese un suétercito porque sí, como que están bajando las temperaturas. Para la persona que quiera reportar esta guacamaya que nos decía en el Parque Tucson, le voy a dar el número telefónico directo de la Dirección de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, 33-31-38-30-98. 33-31-38-30-98, la Dirección de Fauna Silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco. Bueno, comentarles que en el asunto este de incorporar a Tlajomulco de Zúñiga a el CIAPA, como creo que ya ocurrió con el Salto y Juanacatlán, bueno, pues no se quiso quedar callado el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, con el que platicamos este fin de semana. Interesante su posicionamiento en torno a esta incomprensible, así lo calificó, incomprensible integración de Tlajomulco a el CIAPA. Dice, si el CIAPA no ha garantizado ni cantidad, ni calidad, ni abastecimiento del agua, no puede con 850,000 cuentas, es incomprensible que ahora quiera agregar a Tlajomulco, dice, cuando, bueno, pues la situación es muy complicada. Él lo atribuye, como ya habían comentado a algunos opositores a esta integración, a pues la gran cantidad de cotos y torres departamentales que hay en Tlajomulco de Zúñiga, que ahora pues será mucho más fácil que estos cotos y todos estos fraccionamientos puedan tener acceso al agua. Escuchemos lo que nos dijo precisamente Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara. Él está en Berlín, continúa allá en Alemania, pero desde allá nos hizo esta, nos dio esta información. Escuchemos.
Tercero, obvio, al incorporar estos municipios, tenemos que tomar en cuenta que la toma de decisiones en cuanto al otorgamiento de dar factibilidades, pues se hace menos complicada, porque, bueno, estas factibilidades antes las tenían 4 municipios. Entonces, ahora es mucho más manejable que en otros 3 municipios tú puedas otorgar sin tanto burocracia, sin tener que pasar por los cabildos la autorización de las factibilidades y sí facilitarle al urbanizador inconsciente y corrupto la factibilidad lo más rápido posible y no tener que pasar por los ayuntamientos, ¿no? También es raro, esto es una especulación, pero ante la falta de evidencia y mayores datos en la opinión pública, me atrevo a decir que esta incorporación, bueno, también va de la mano de que de los 7 municipios que se están incorporando, que los 4 que ya estaban y los 3 que se acaban de incorporar, pues ya no están bajo control de Movimiento Ciudadano. Entonces son otros 3-4 municipios morenistas que en un momento dado estos pudieran frenar las factibilidades desde los cabildos. Entonces entiendo que al concentrar ahora a los 7, la factibilidad, el otorgamiento de factibilidad es mucho más rápida para poder seguir habilitando a los constructores para hacer más fraccionamientos sin ninguna restricción o con los menos obstáculos posibles. Creo que esta es mi reflexión última.
Ahí está lo que comenta Arturo Gleason, precisamente investigador en la Universidad de Guadalajara, en torno a la integración no solo de Tlajomulco, sino también de el Salto y Guanacatlán a el CIAPA. Dice, en otra parte de la entrevista comentaba, si no han podido solucionar el problema de las inundaciones, el CIAPA trabaja actualmente con números rojos y con un sistema ya bastante antiguo, no lo han querido digitalizar, no lo han podido modernizar, la tecnología no ha entrado al CIE. ¿Cómo es que quieren integrar sobre todo a Tlajomulco de Zúñiga? Es lo que digo, respuesto a Arturo Gleason. Y fíjate, te la pongo tan fácil ya para concluir, Víctor Grisela. 4 meses cumple una alcantarilla abierta sobre Avenida López Mateo Sur, 100 metros antes de llegar a Bugambilias, se va de Guadalajara hacia Bugambilias, 100 metros antes de llegar a Bugambilias, hay una alcantarilla abierta donde han caído carros, ha salido agua cochina, de hecho, pues usted pasa por ahí, olerá que huele bastante feo. 4 meses cumple este registro abierto y es hora que ni Zapopan, ni Tlajomulco, ni el Chiapa han podido ponerle una tapa a esta rejilla. Es increíble, de veras, a pesar del olor tan nauseabundo que se percibe ahí, poquito antes de llegar a Bugambilias. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información. Que tengas buen lunes.
Hasta luego, adiós.
Muy buenos días.
Hacemos una pausa y regresamos para hablar del MUSA.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el 10 de octubre el Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara estará cumpliendo 30 años. Es su aniversario número 30, así es de que hay muchos logros precisamente en este gran patrimonio de Jalisco y del país. Así es de que saludamos esta mañana con mucho gusto a la directora del MUSA, Maribel Arteaga Garibay. Bienvenida, como siempre, un gusto saludarla aquí en la cabina.
Gracias, Griselda. Víctor, por esta invitación.
Pues denos el antecedente para quienes lo tienen ahí. El MUSA está a la vista de todos, pero de repente como que perdemos los tapatíos en la vista de nuestros recintos culturales. ¿Cuándo nace el MUSA y qué ha pasado de aquel 1994 a la fecha en este museo?
Pues sí, en efecto, pasamos y vemos el edificio quizá más fotografiado, ¿no? Y muy emblemático de la Universidad de Guadalajara, con estos maravillosos murales de José Clemente Orozco, y que ha sido como es el referente, ¿no? Uh-huh. Y en efecto, en 1994, cuando la Universidad de Guadalajara, preocupada por las artes y la cultura en la región, ¿no? En este, todo este estado, además, se crea en el rectorado Raúl Padilla López el MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Tiene solamente un pequeño espacio. El edificio inicia su construcción en 1914, pero ya para, recordemos que fue un intento de primaria, un intento de palacio legislativo, y viene cuando el gobernador Topete le entrega a la Universidad de Guadalajara el edificio ya para el 37. Para esto, ya entre 35 y 37, José Clemente Orozco ha terminado estos magníficos murales que tenemos ahí al centro del museo. Y en el 94 se inaugura con una gran exposición. Para el 2013 se rehabilita el edificio en su totalidad y es cuando sí echamos a andar todo el motor para poder también hacer visible al museo, ¿no? Hablamos del 2013, que es cuando precisamente me toca a mí liderar el equipo tan profesional que tenemos.
¿Cuántas exposiciones han pasado a la fecha y cuáles han sido las más significativas? Porque platicamos tras bambalinas que una de las más vistosas, por obvias razones, fue la de Guillermo del Toro, pero detrás de eso, ya antes y después hay más, ¿no?
Sí, Guillermo del Toro fue, bueno, todo un éxito, un boom. Guillermo, en donde se presente, va a estar muy bien recibido. Y fue una colaboración con el Festival Internacional de Cine, como tenemos otras con la Feria Internacional del Libro, donde los países invitados de honor son quienes participan en este y en otros recintos de la ciudad. También están en el MAS, por ejemplo, en el Cabañas o en el Exconvento. Pero a nosotros sí nos toca como en la parte medular para recibir estas exposiciones. Y hablamos, tu pregunta, Víctor, es aproximadamente 300 exposiciones las que se han hecho de 1994 a la fecha.
En estos 30 años.
En estos 30 años.
Y las más, digamos, significativas, ya mencionan la de Guillermo del Toro, pero también la de Frida Kahlo fue una de las más visitadas.
Sí, Frida Kahlo, junto con Remedios Varo, junto con Leonora Carrington. Es que podemos hablar de muchísimas, María Izquierdo, y más cuando hablamos de mujeres, siempre ha sido como que se nota más, ¿no? Sabemos más, pero pues hay otras grandes como El Hombre al Desnudo, Los Modernos, exposiciones que vinimos haciendo con museos de Francia, de la Ciudad de México, intercambios de otros países nacionales e internacionales.
¿Qué tan difícil es establecer una agenda o programar una agenda de exhibiciones? ¿Con cuánta anticipación se prepara uno y otro?
Sí, Griselda, esta pregunta es así como la de, ¿qué te digo? Está al día, porque nosotros tenemos una programación como todos los museos, de prácticamente 2-3 años, porque las colaboraciones, las visitas, los viajes para visualizar qué posibilidades tenemos de tenerlas en Guadalajara, bueno, hay que hacer la programación, la presupuestación, y para ello necesitamos también una autorización del Consejo General Universitario. Recordemos que es un museo universitario en el cual todo un año antes se tiene que autorizar. Y nosotros trabajamos hasta con 2 o 3 años. Hacemos una invitación previa, después la corroboramos con un convenio, con un documento que manifieste qué dependerá de la contraparte, qué depende de nosotros, pues para que todos podamos cerrar un círculo y saber a qué estamos apostando, ¿no?
De manera periódica, ¿qué actividades realizan en el MUSA? Y acláranos algo, el MUSA es gratis, ¿no? Las exhibiciones son sin costo para el público general.
Definitivamente es un museo en el que no hemos tenido ninguna intención de abrirlo a boletaje, porque precisamente como museo universitario, la ubicación que tiene, que es inmejorable, pasan por ahí todo tipo de visitantes, los extranjeros, que también es un área que todavía visitan mucho, bueno, ahora todo esto con la americana, la colonia americana, en cualquiera de sus definiciones, sí ha sido como un punto central, y a nosotros pues nos da muchísimo gusto hacer. Estamos hablando de entre 10, 12 y hasta 14 exposiciones al año. Y creo que me equivoqué con los 300. Solamente han sido 300 en estos 10 años que tenemos nosotros ahí.
En los 30 años.
El caso es que sí son muchas exposiciones, Víctor, y detrás hay un gran equipo. Somos 28 personas que estamos trabajando ahí constantemente. Y la periodicidad, generalmente un promedio es de 3 meses por exposición, pero puede ser 4, pueden ser 2. Y bueno, depende también mucho como las condiciones del préstamo, porque muchas veces nos ocupa hasta 2 semanas desmontar, rehabilitar el espacio. Tenemos arquitectos, interioristas, investigadores que están trabajando detrás de todo esto para realizar una museografía también acorde a los temas.
Directora, ¿qué tan costoso es el mantenimiento de este museo? Y si siente que o percibe que hay una buena respuesta por parte de la población, es decir, ¿es suficientemente valorado?
Yo creo que sí. Nosotros desde el 2013 hemos tenido una continua conteo de los visitantes. Y estamos hablando ahorita de que tenemos en estos 10, casi 11 años desde que se contabilizan en el 2013, aproximadamente 1,200,000 visitantes. Eso nos hace, bueno, tener un promedio mensual de 12,800, casi 13,000 visitantes. Claro que eso lleva muchísimo más visitantes a la hora que contabilizamos, que no están aquí, los grupos guiados, ¿no? De las escuelas que nos hablan, los grupos que se registran, a veces son 10, 15, 40, los dividimos en 2, una persona de educación hace la parte alta, otra la parte baja. Permanentemente hay entre 3 y 4 exposiciones expuestas, ¿no? Se van retirando, se van abriendo, se van retirando, pero siempre en los periodos vacacionales, primavera, verano, otoño, invierno, siempre hay una exposición que apreciar. El costo del mantenimiento. Bueno, yo te pudiera hablar del interior, que sí tenemos un gran mantenimiento, reciclaje de los materiales, de los utensilios, del mobiliario, ya que tenemos además una certificación voluntaria de medio ambiente por la SEMADET. Tenemos una certificación en seguridad por una compañía estadounidense. Y bueno, el edificio en sí, que es increíble, está bajo la responsabilidad de mantenimiento de la Administración Central. Ellos son quienes, a través de nosotros, que comunicamos todo esto que día con día se tiene que ir rehabilitando, y ellos son los que se hacen cargo a través de la proveeduría de la universidad.
Y que además, no sé si también incluya un seguro para las piezas, ¿no? Porque tienen que estar ustedes protegidos para las piezas o cada colección viene asegurada por su cuenta.
Se llama el seguro clavo a clavo, y este desde que sale de la sala de una casa, uh-huh, o de un muro de un museo o de la bodega de un coleccionista, tiene que estar asegurado. Desde el momento en que la empiezan a tocar, a manipular, a embalar para transportarla y llega a Guadalajara, y al revés, por eso es de clavo a clavo, es un seguro en general. Hay muy pocos que piden que sea su propio seguro, pero en general es un seguro amplio que tiene la Universidad de Guadalajara y cubre todo este tipo de objetos, ¿no? No nada más las butacas y las computadoras y tal, sino también tiene una cobertura que llega hasta las obras de arte.
¿Nunca han tenido problemas con alguna pieza?
Afortunadamente no, la verdad es que toco madera, no, somos muy cuidadosos. En alguna ocasión por ahí, en un lunes que se hace mantenimiento, limpieza general y demás, sí pasaron por ahí con una escalera al hombro, y por ahí una piececita que qué pena, de Fernando González Gortázar, cuando nos estrenamos en el 2013 con esta maravillosa exposición que tomó las 14 salas con el arquitecto Fernando, una piececita que había traído de África. Ay, Dios mío, ya lo puedo decir, pero claro que él estuvo enterado. De hecho, todos los convenios se firman y el primero que se debe enterar es el dueño de la colección, ¿no?
Y no, no, de la colección. ¿No hizo escándalo?
Poquito.
No hubo problemas, sí, más o menos. ¿Qué actividades tiene programada para el resto del año y cuál es la agenda para el próximo, para el 2025?
Bueno, sí quiero hablarles antes del 10 de octubre, sí, que precisamente es el día que cumple 30 años. Y en esa fecha, a las 6 de la tarde, a las 18 horas, tendremos un recorrido guiado por la exposición Revelaciones. Esta es una exposición maravillosa, curada por Moisés Esquiafino, nuestro jefe de exposiciones, y estamos hablando de las piezas que fueron donadas desde el 2013 a la fecha, y que hay algunas inéditas presentes, y bueno, son 70 piezas maravillosas de diferentes materiales. Esta va a estar hasta el 27 de octubre y arrancamos el día 10 con el recorrido a las 6. A las 7 presentamos el segundo tomo de la colección del museo. Hace unos años sacamos el primero, este va a ser el segundo, comentado por la maestra María Fernanda Matos Moctezuma, quien no solamente es historiadora del arte, es una gran maestra, exdirectora de museos en Ciudad de México, en Guadalajara mismo, y bueno, está editado por el equipo del MUSA. A las 8 salimos a ver un videomapping, esto es luz y sonido, una voz en off, en donde el videomapping que se proyectará en el edificio sobre la fachada de la calle Juárez, Avenida Juárez, tendrá un recuento de la historia del edificio, del museo, del arranque, del inicio, los murales, y terminamos con el equipo humano del MUSA. Es muy importante mencionar que todos contamos y estamos ahí inmersos en esta actividad. Va a ser a las 8 de la noche del jueves 10, pero se repite el viernes 11 y el sábado 12. Es muy importante contar con ello. Y el día 26 tenemos un recorrido en lengua de señas mexicana a las 12 del día. Recordemos que los museos, bueno, ya tenemos muchísimos años trabajando con inclusión y con todo este aparato que es necesario para que las personas con diferentes capacidades estén por ahí con nosotros. Y tenemos también recorridos guiados el día 18 y el 25. El 18 a las 12 horas, el 25 a las 12 y a las 16 por Revelaciones. Esta es nuestra exposición de esta fecha, de esta apertura. Pero también tenemos, Griselda nos pregunta sobre las vigentes. Bueno, está la maestra Lorenza Aranguren con su exposición In Situ. Es un trabajo enfocado a su propio lenguaje. Lorenza desarrolló todo su trabajo creativo en el campo de la abstracción. Vayan a verla, es una maravilla. Bueno, ¿y qué puedo decir? Víctor estaba mencionando Los secretos del color, que le gustó mucho. Esta exposición es buenísimo, de gran, gran valor histórico.
¿Está vigente todavía?
Está vigente, es ya. una investigación que hacen personas, investigadores, valga, de la UNAM uh-huh. y del Museo Franz Mayer. Es una colaboración divina. Son piezas, arte, objeto del siglo XV y hasta el XX, la más reciente es de 1904.
Y termina en enero, ¿no?
Y termina hasta enero. Sí, el 5 de enero va a estar Los Secretos del Color.
Directora Maribel, la capacidad de personas para los recorridos guiados, ¿cuál sería? ¿Hasta cuántas pueden recibir en los recorridos en el MUSA?
Sí, aunque sean grupos de 30, que generalmente los colegios los llevan de 30, nosotros los dividimos en 15. Uh-huh. Si son poquito más, los dividimos en dos. Unos chicos andan arriba, otros abajo, con nuestro equipo de chavos de recorridos claro. de educación.
Y algo más, el mapping seguramente va a tener mucha expectación para las personas. ¿Será necesario cerrar Avenida Juárez o solamente hay que pasarse a la explanada de rectoría o afuera del museo?
No,
¿qué va a pasar
Víctor,
ahí?
Yo quisiera que cerráramos, ¿cómo no? No, no está fácil, no. Nos vamos a trasladar quienes estemos. Recordemos que los murales de Orozco ahorita están en restauración. Ajá. Después de los años que tuvimos el temblor y están prácticamente por salir ya los restauradores que vienen desde Sencropam. Entonces no es posible hacer uso del Paraninfo para hacer la presentación del catálogo. Entonces va a ser en el patio Musa uh-huh. y ahí tenemos aproximadamente un cupo de 100, 120 personas. Vamos a salir, vamos a estar afuera. Quizá llegue gente en ese momento, ahora que lo estamos diciendo aquí en su canal, a las 8 de la noche uh-huh. y pues estaremos escuchando aproximadamente 8 minutos de video, de imagen y de sonido.
Sí, le preguntaba porque cuando se hacen en la catedral hay muchas uh-huh. personas que asisten y están en la plancha de la Plaza de Guadalajara. Entonces acá el espacio del MUSA sí me parece reducido, entonces no sé.
Sí, vamos a estar en la explanada.
Será enfrente.
Enfrente o afuera del edificio central de la administración.
Bien, pues enhorabuena por esto. ¿Hay el próximo año ya hay exhibiciones contratadas?
Estamos trabajando en ello, cerrando ya algunos convenios uh-huh. y bueno, como siempre con sorpresas, ¿no?
Muy bien. ¿Botero ya lo trajeron ustedes, no?
Botero no. No,
¿algún
no.
día?
Que yo sepa, no, hasta aquí, ha estado en Guadalajara. Algún día, no es fácil, estas exposiciones por sus dimensiones,
sí.
sobre todo los traslados y demás, no es fácil. Sí, hemos tenido colaboraciones con Bogotá, con Colombia, donde está precisamente la obra de Botero, pero no por lo pronto en estos 2-3 años que más o menos tenemos una idea.
Y aquí en lo personal, que nadie se entere, ¿cuál es la exhibición que más le ha gustado, directora?
Ay, Gris, siempre me preguntan por qué. Todas son igual de importantes, chica, grande, mediana. Todas, de verdad, todas les ponemos mucho cariño y el equipo del MUSA siempre está satisfecho con
bueno,
todo.
Bueno, emocionado.
Todo lo que hacemos. Sí, que me haya emocionado más. Híjole, a mí me gusta mucho el surrealismo. Y, ay, les voy a decir la que acaba de pasar, la de Manuel González Serrano. Uh-huh. No, fue una maravilla, ¿no la vieron? La de Yo he sufrido más que
sí,
Cristo.
Yo he sufrido más que Cristo, sí.
Sí, sí. Pues vamos a presentar.
Sí, bueno, la vi, sí.
Muy bien.
Sí, les vamos a dejar, de hecho, un catálogo de Yo he sufrido más que Cristo.
Ah, excelente, muy bien.
Para que quienes no la vieron aquí tienen una.
Participación sí. del auditorio, nos piden que les recordemos si pudiera ser posible que regresen a los horarios de domingo cuando cerraban a las 6 de la tarde. Entonces, que piden.
Ay,
los
mira,
escuchas.
Abrimos de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos se decidió cerrar a las 3 porque se muere. O sea, esa área del centro de y sobre todo ese pedacito de ya de Guadalajara hacia acá, pues empieza a bajar mucho. Sí,
Rafael, Rafael Velázquez, ¿en qué consiste una curación de una exposición? Si lo puede decir brevemente para entender, dice él, un poquito más, ¿qué es curar una exposición?
La curaduría es una selección de lo que quiera, de vino, de café, de obras de arte, de seleccionar qué se va a exhibir de acuerdo a sus materiales, su narrativa, su propuesta para los visitantes.
Muy bien, y algo más, no sé si lograron tener entendido que se pretendía tener una exposición también para una activación para personas invidentes de las instalaciones.
Sí, una maqueta, sí, todavía no la quería anunciar, pero claro que ya está prácticamente hecha. Qué pena, pero no estuvo para este día 10. Es una maqueta táctil para precisamente personas ciegas o débiles visuales y podrán leer, tener ahí al frente este maravilloso mural de José Clemente Orozco, que es la cúpula, y ese estará ahí en nuestros pasillos para que lleguen estas personas a revisar, ver y aprender sobre Orozco.
Pues feliz aniversario, 30 aniversario, Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara. Enhorabuena a todo el equipo por el esfuerzo que se hace todos los días para mantener este edificio y estas exposiciones en aras de la cultura jalisciense, de Jalisco para el mundo.
Así es, gracias Griselda, Víctor, y de verdad gracias a Notisistema, que ha sido nuestro aliado estratégico durante 8 años. Estoy muy agradecida a toda esta gestión, que ya tengo 11 ahí, y de verdad Notisistema ha sido para nosotros un buen camino.
Muchísimas gracias y bienvenida siempre.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Es la directora del MUSA de la Universidad de Guadalajara, Maribel Arteaga Garibay. 30 años, se dice fácil, ¿no?
Pero es todo un esfuerzo, así que hay que celebrarlo y a disfrutarlo, es gratis, reitero, sí. Está céntrico, así que aprovéchelo. Le piden acá una exposición de caricatura política, tómenlo en cuenta, ya después platicamos de ella.
Muy bien, hubo un poquito con Guillermo el Toro, ¿eh? Por ajá. Ahí hubo algunas cosas, sí. Bueno, Cauduro también fue...
Un
Cauduro, sí, él también fue ilustrador político.
Perfecto. Muy bien, pues sí, muchas gracias, muy amable. Pues nos despedimos, Víctor, se quedan participaciones del auditorio, tanto a través de las líneas telefónicas como en la cuenta de WhatsApp, ya las estaremos sacando. Por lo pronto, muchas gracias al auditorio que se comunica siempre tan temprano y de manera tan cálida.
Sí, estamos para servirles y los esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana. Hasta luego.